Alfredo García Fernández es ingeniero de telecomunicaciones, licenciado además en comunicación audiovisual, divulgador nuclear. Yo creo que ha perdido la cuenta las veces que le han hecho referencia a Homer Simpson, claro. Y es que tener licencia de supervisor en una central nuclear le ha llevado a tales comparaciones de su persona con ese personaje que, en fin, estará ya. Ustedes se reirán, pero la ficción puede ayudar a crear conceptos muy equivocados de las personas y su trabajo. Por eso y porque realmente es un convencido de la energía nuclear, presenta su libro La energía nuclear salvará al mundo, para frenar el cambio climático y descarbonizar la economía. ¿Qué tal, Alfredo? Buenos días.
Hola, buenos días, don Carlos. Encantado de hablar con usted.
Igualmente. ¿Cómo es exactamente ser un operador de un reactor, aunque le gusten las rosquillas?
Bueno, a mí los donuts siempre me han gustado, la verdad. Pero, bueno, es un trabajo muy bonito que requiere una preparación muy exhaustiva. Son 3 años de formación para obtener la licencia de operador de reactor y luego 2 años más para la licencia de supervisor. O sea, es decir, empezamos siendo ingenieros y acabamos haciendo una nueva carrera de 5 años, ¿no? Pero es un trabajo apasionante porque yo siempre pienso que las centrales nucleares son como una catedral de la ciencia y la tecnología y engloba multitud de aspectos técnicos y científicos que hacen un trabajo, lo hacen como un trabajo apasionante.
Bueno, es importante, yo creo que todos más o menos entendemos que es importante una transición de consumo, es decir, abandonar el consumo de combustibles fósiles. No sé lo que le queda al petróleo, pero bueno, el petróleo no solo se utiliza para la gasolina, para más cosas. Y otros dicen que llegar a la nuclear es efectivamente quitarnos de medio un problema, pero meternos en otro. ¿Por qué es importante, según usted, esa transición?
Bueno, es que yo creo que se confunde el concepto de transición energética con el concepto de transición hacia energías renovables, que yo creo que son dos conceptos diferentes y que se pueden dar simultáneamente, pero no son lo mismo. Es decir, el objetivo que tenemos ahora es reducir las emisiones porque tenemos un calentamiento global que estamos provocando por un aumento de emisiones desde que utilizamos sobre todo los combustibles fósiles. El objetivo es reducir nuestra dependencia de los combustibles fósiles y quemar esencialmente menos cosas. Y eso tiene que ver con el calentamiento global y con la salud de las personas. La Organización Mundial de la Salud dice que cada año mueren 7 millones de personas cada año en el mundo por la contaminación del aire debido a que esencialmente a quemar cosas, combustibles fósiles y biomasa. Eso junto con el calentamiento global. Entonces, ¿qué necesitamos? Energías que sean bajas en emisiones de gases de efecto invernadero. Las renovables son estupendas. Yo apoyo totalmente que se desarrollen cada vez más y dependerá de cada país. En España tenemos mucho sol y mucho viento, pero todo el mundo sabrá que el sol y el viento son variables que no tenemos la capacidad de gestionarlos, es decir, no podemos decidir cuándo hay sol y cuándo hay viento, y necesitamos electricidad las 24 horas del día. Entonces necesitamos un respaldo que en nuestro caso tiene que ser de energía nuclear. En otros países puede ser hidráulica, por ejemplo en Noruega, ¿no? Ya tenemos hidráulica, pero está muy limitada por la cantidad de agua que tenemos.
¿Dónde o en qué se usa la energía nuclear, por ejemplo?
Bueno, entiendo que se refiere en qué aplicaciones puede tener energía nuclear.
Sí, sí.
Sí, dedico un capítulo del libro precisamente a las aplicaciones. La energía nuclear y sus tecnologías derivadas se utilizan, por ejemplo, en medicina nuclear. Es el título del libro creo que es bastante impactante, ¿no? La energía nuclear salvará el mundo. Lo justifico hasta de 4 formas en el libro. Una de ellas es precisamente la que hemos hablado, ¿no? Como herramienta de mitigación de calentamiento global. Pero otra es salvando vidas. Cuando hablo de salvar el mundo no hablo de salvar el planeta, sino salvar a la humanidad. La medicina nuclear salva millones de vidas cada año. Si conseguimos al mismo tiempo seguir trabajando en el desarrollo de la fusión nuclear, que es la energía que produce el sol, es decir, si conseguimos reproducir el sol en la Tierra, que es lo que se está haciendo en Francia, en Cadarache, en el proyecto ITER, si lo conseguimos realmente tendríamos energía absolutamente limpia, sin ninguna clase de emisiones y totalmente inagotable porque utilizaríamos como combustible el hidrógeno.
Claro. Primera premisa del libro, todo es radiactivo. Explíquemelo.
Bueno, pues usted mismo y yo somos radiactivos. Contenemos isótopos radiactivos dentro de nuestro cuerpo. El potasio 40, que contiene la mayoría de los alimentos. En el libro hablo también del plátano, que especialmente el plátano es famoso porque tiene mucho potasio y parte de ese potasio es radiactivo. La radiactividad está en todo nuestro entorno. Lo importante es la dosis. Siempre los científicos les escuchará decir lo mismo. Lo importante de todo, ya lo decía Paracelso, es la dosis. Si yo tengo un gran depósito de agua y le echo unas gotas de lejía, la lejía es muy tóxica. Si yo bebiera un vaso de agua de lejía, me intoxicaría. Sin embargo, esas pequeñas gotas no solo no van a producir ningún daño, sino que incluso desinfectan el agua. Es decir, que lo importante es la dosis. La dosis de los radiactiva de los alimentos que tenemos y que tenemos en nuestro propio cuerpo es una dosis segura, no produce ningún tipo de aumento de incidencia del cáncer. Y lo mismo ocurre con las centrales nucleares cuando, como las españolas, que se gestionan adecuadamente y funcionan bien, la dosis que producen en su entorno, además lo explico también en el libro, son extremadamente bajas, tan bajas como que comer un solo plátano produce la misma o mayor, ligeramente mayor dosis radiactiva que vivir un año junto a una central nuclear.
Claro. Segunda premisa, una central nuclear no es una potencial bomba atómica.
Efectivamente, es un concepto que yo creo que está muy equivocado. Mucha gente piensa que una central nuclear puede explotar como una bomba atómica y explicaré, si me lo permite, la razón técnica que hay detrás. Intentaré hacerlo con palabras muy sencillas. Siempre se habla de que utilizamos uranio enriquecido. ¿Por qué? Porque hay dos tipos de uranio, el uranio 235 y el 238. Curiosamente, el que necesitamos para producir o explosiones o energía nuclear es el 235, pero es el que está en menos proporción en la naturaleza, menos de un 1%. Necesitamos enriquecer el uranio hasta el 3-5% para una central nuclear, con eso tenemos suficiente, pero para una bomba atómica necesitamos un enriquecimiento del 90%. Con lo cual estamos muy lejos y es físicamente imposible, ya no por sistemas de seguridad ni por protecciones, sino porque es físicamente imposible que una central nuclear explote como una bomba atómica.
Entonces, ¿dónde está el peligro de un accidente nuclear? ¿Cómo se gestiona, cómo se genera y qué consecuencias tiene?
El peligro de un accidente sería cuando, o se produce cuando no tenemos refrigeración del núcleo. Cuando se produce un accidente nuclear, como hemos tenido en Fukushima, en Chernóbil, o incluso en la Isla de las Tres Millas en Estados Unidos, que se produjo un accidente en el año 1979 y que casi nadie conoce, precisamente porque tenían sistemas de seguridad, porque tenía un edificio de contención, cosa que no tenía Chernóbil.
Se pues refiere a Harrisburg.
Harrisburg, Pensilvania, sí, correcto, sí, 1979. Y es un accidente que sí, algunas personas lo conocen, pero en general el gran público no lo conoce, ¿no? Lo que se produce es que nosotros estamos produciendo en un reactor fisiones. Estamos bombardeando núcleos de uranio con neutrones y se rompen esos núcleos de uranio provocando la emisión de varias partículas, que son nuevos elementos de la tabla periódica, generalmente también radioactivos. Se emite rayos X, rayos gamma, diferentes tipos de radiactividad y nuevos neutrones, que esos neutrones generan nuevas fisiones. Si nosotros detenemos un reactor porque hay un problema y lo paramos, esos elementos radiactivos siguen generando mucho calor y ese calor es necesario seguir extrayéndolo. Si no somos capaces de extraerlo, que es lo que pasó, por ejemplo, en Fukushima, porque se inundaron los generadores diésel debido al tsunami, pues lo que ocurre es que aumenta la temperatura y ese material se funde, empiezan a generar sustancias explosivas, por ejemplo, el hidrógeno, que es lo que pasó en Fukushima, y entonces se producen emisiones radiactivas. Y esa es la,
sí, Fukushima fue lo que le hizo volcarse con la divulgación.
Sí, pero no tanto Fukushima, sino el trato mediático que se dio al accidente. Se estaba hablando de miles de muertes, cuando las muertes provenían todas del tsunami, que se llevó en torno a 20.000 vidas humanas. Curiosamente, es un dato que yo creo que mucha gente no sabe, en el accidente de Fukushima, que se fundieron tres núcleos, fue un gravísimo accidente nuclear, no lo voy a dudar en ningún momento, no murió nadie por radiactividad. Imagínese usted un accidente aéreo en el que es un desastre lo que ocurre y que no muere nadie. Bueno, pues eso es lo que ocurrió con Fukushima. Han pasado 9 años, no ha aumentado la incidencia del cáncer como estaba ya previsto por la dosis que había recibido la población y los trabajadores. Y realmente, insisto, fue un accidente muy grave, pero no tuvo esas consecuencias que mucha gente se imagina. Pero como el trato mediático fue así, a mí me llamó mucho la atención y yo empecé a hacer ya alguna cosa, escribir algún artículo, y fue en el 2016 cuando me lancé, pues sobre todo en Twitter, que es donde más hago divulgación.
Ese uranio enriquecido al 3, al 4%, luego forma un residuo, es un residuo del que hay que deshacerse. Esa es la gran preocupación, ¿cómo se gestiona?
Pues de forma muy profesional y muy ética. Se realiza en todo el mundo y especialmente en España, que tengo conocimiento de causa porque yo trabajo con residuos radiactivos, efectivamente, no habitualmente, forma parte de mi trabajo. Hay un dato muy importante que mucha gente no conoce, que es que actualmente los reactores actuales solo aprovechamos el 5% de la energía del combustible. Tiene mucho que ver con ese 3-5% de enriquecimiento. Tiene mucho que ver con ese dato. Hay algo más, pero va por ahí. El 5% de la energía. Imagínese usted si yo le hablo que se compra cualquier producto y solo aprovecha el 5% de ese producto. ¿Cómo le llamaría usted? ¿Residuo o recurso? Bueno, pues si tenemos tecnología para aprovecharlo, podríamos llamarle un recurso, ¿no? Ajá. Pues entonces el residuo se puede tratar de esas dos maneras. En España, de momento, se considera un residuo y entonces se está almacenando, de momento en las centrales nucleares. Está previsto construir un almacén temporal centralizado. No se ha construido, que seguramente usted también lo sabrá, por razones políticas, por discrepancias entre diferentes partidos. Cuando fue una petición expresa del Parlamento por unanimidad al gobierno de Rodríguez Zapatero, pues realmente no se ha construido por eso. Pero realmente existe tecnología para construir almacenes que permitan almacenar esos residuos radiactivos. En España sería temporalmente y luego construiríamos un almacén geológico profundo, como se está construyendo en Finlandia, en lugares que han sido geológicamente estables durante, en el caso de Finlandia, 1.000 millones de años, tengamos en cuenta la cifra, 1.000 millones de años de estabilidad geológica, y necesitamos 10.000 años de estabilidad, con lo cual los residuos estarían seguros. Y esa sería una opción, que es la que menos me gusta, pero que es totalmente segura. La otra es, bueno, ya que tenemos un recurso, vamos a aprovecharlo. Y entonces se están desarrollando reactores de cuarta generación que serán capaces de consumir prácticamente el 99% de la energía de esos residuos, con lo cual el residuo que quedaría sería muy poco radiactivo. Y no es una quimera, ya lo digo en el libro, no es una ciencia ficción, no, es ciencia real, porque tenemos ya hay un reactor en funcionamiento en Rusia desde el año 2016 de 800 megavatios, un reactor comercial que produce electricidad como los nuestros y que ya está consumiendo residuos radiactivos.
¿En nuestro país, cumpliendo con compromisos internacionales, ha asumido el objetivo de ser climáticamente neutro en el 2050? ¿Climáticamente neutro qué quiere decir?
Bueno, son a veces este tipo de cosas son eslogans. Supongo que se refiere a neutro en emisiones, que no generemos emisiones de dióxido de carbono. Tiene mucho de propaganda, la política ya sabe usted mucho mejor que yo cómo funciona. Son intenciones, pero realmente todo eso se tiene que enfrentar a la técnica. Hay un plan de cierre de las centrales nucleares en España acordado por las empresas eléctricas y el gobierno para ir cerrando progresivamente desde finales de los años 20 hasta más o menos 2035 y cerrando las centrales nucleares. Pero ese plan es revisable. ¿Por qué? Porque quien escribió el plan, que seguramente son los técnicos que también han asesorado al gobierno, saben que las centrales nucleares son necesarias porque no tenemos una alternativa que proporcione electricidad las 24 horas del día constantemente cuando las renovables no están funcionando. No tenemos esa tecnología, no existen baterías de tal capacidad, no tenemos presas hidroeléctricas reversibles de tal capacidad y la única alternativa a la energía nuclear para compensar las ausencias de las renovables se llama gas natural. Y el gas natural, aunque se llame natural, es parte del causante del calentamiento global que estamos teniendo.
Preguntas que hace Goyo González.
¿Qué es un megatón?
Un megatón es una unidad de millones de toneladas equivalentes de TNT, trinitrotolueno, que es un explosivo químico muy conocido. Entonces, cuando se empezaron a desarrollar las bombas atómicas, no sabían cómo medir la potencia de esas bombas atómicas y entonces se hizo un equivalente a toneladas de, o millones de toneladas de TNT.
¿Y un megatón, Yeye?
eso sería un megatón de la época de los bikinis, ¿no?
Le cuento una película muy celebrada del año 1965. Pues protagonizada, pues véala, se la recomiendo, por Miki, Mochi, María José Goyanes.
Bueno. Siempre vanguardia.
No iba yo muy lejos, porque fíjese que la palabra bikini se popularizó precisamente porque se hicieron pruebas nucleares en las Islas Bikini, en Estados Unidos. Uh-huh. Estados Unidos realizó pruebas nucleares allí, y desde ahí vino poco. O sea que está todo relacionado.
Está demostrando hoy que es un divulgador radioactivo. ¿Le han cerrado algún micrófono? ¿Es incómodo para alguien?
Bueno, pues debo decir de momento que no me han cerrado ningún micrófono y estoy seguro de que soy incómodo para muchísima gente, porque en el libro desmonto muchos mitos y hay muchas mentiras que se han dicho sobre la energía nuclear que en mi divulgación en Twitter no paro de rebatir. Pero no siempre, pero no rebatiendo simplemente diciendo esto es mentira, sino que digo esto no es verdad y además lo demuestro con un documento oficial de un organismo internacional o científico que lo respalde con datos y con explicaciones. Y eso hay gente que no le gusta porque generalmente la gente que está en contra de la energía nuclear y sobre todo a nivel institucional como ONGs o partidos políticos lo hacen simplemente por un tema ideológico y utilizan el tema del miedo. El asunto del miedo siempre está detrás de la energía nuclear cuando no se ven argumentos técnicos y yo quiero debate con personas que debatan cosas técnicas y eso me lo encuentro muy pocas veces.
Y ya por último, ¿una persona como usted se puede considerar ecologista?
Absolutamente, absolutamente, porque para mí el ecologismo es la defensa del medio ambiente y eso debe ser compatible con nuestro desarrollo social y económico. Le pongo un ejemplo, el Partido Verde Finlandés, que nadie puede dudar de que los finlandeses sean ecológicos o ecologistas, está diciendo, gran parte de sus miembros están diciendo últimamente que ya no nos podemos permitir el lujo de prescindir de la energía nuclear. Junto con las renovables, por supuesto, es una herramienta más de mitigación, no es la única herramienta, pero es una herramienta imprescindible, por eso hablo de que salvar el mundo, porque creo que es esencial para mitigar el calentamiento global.
Alfredo García ha escrito La energía nuclear salvará el mundo. Gracias, Alfredo. Ha sido muy interesante.
Muchísimas gracias. Ha sido un placer.
Las imágenes son tan asombrosas como espeluznantes. Una mansión que perteneció al millonario griego Atanasios Tachimichis y que fue abandonada hace 20 años al sur de Inglaterra. Parece congelada en el tiempo, todo en su lugar, desde platos con restos de comida en la cocina, muebles sin polvo y hasta un Bentley en el camino de entrada a la propiedad. A ella le pasa igual, fue abandonada, lleva restos de comida y no ha habido necesidad de plumero nunca. Son las andanzas del mausoleo de Herrera en Cope. Es el diario de mi Marigose.
Querido diario, ayer me llama mi madre, que está mi madre también estos días muy intensita. Marigose, te van a echar y no me dices nada. Mi madre es que confía en mí muchísimo y es muy optimista siempre. ¿Y por qué me van a echar, madre? Cuéntame lo que has percibido de la fuerza. Pues que el Herrera te llama pellejo y todo conejo, y sin embargo hay otra muchacha.
Insuperable Pilar, ¿con qué vamos ahora?
Yo no sé qué pasa, Marigose, pero la nueva yo creo que le gusta más a Carlos y ella lo hace muy bien, es muy agradable, no como tú. No, madre, yo no me siento maltratada. Yo creo que la tiene mi madica y que te va a comer la merienda.
Emocionante, Pilar. ¿Qué más cosas manejamos hoy?
Yo no veo. Querido periodista y sagaz entrevistador, qué buena, ¿eh? Qué buena la entrevista que has hecho a las 6:30, Herrera.
Buenísima, muy buena. Yo no veo que a ti te diga esas cosas, más bien te trata como una cochina, una cerda y una marrana. ¿Qué le pasa a Carlos con la cantidad de cañas de lomo que le he mandado? ¿No estará queriendo otra? No, madre, ¿qué cosas tienes? Sí, sí. No te pongas en nada.
Sí,
no.
Sí, quiero otra.
No, lo que pasa es que es nueva, es la nueva madre y él es muy gilipollas. Pero nada más, no te preocupes que a mí no me afecta, que yo paso. Madre, a ver.
Estupendísima Pilar, ¿qué tal? Buenos días otra vez.
Muy buenos días, Herrera. ¿Qué tal estás? ¿Qué tal tu fin de semana? Cuéntanos.
Si me importa a mí su fin de semana, me va a importar a mí un carajo.
Hice un arroz de verduras magnífico.
O sea, fuiste tú a casa de los amigos y cocinaste tú. ¿Esto cómo
claro,
es?
Claro. Confío.
Yo pensé que el que va de invitado lleva una botellita de vino, pero los que trabajan son los otros.
No, pues ellos pusieron el vino y yo puse el talento gastronómico.
¡Ela!
Hombre, hombre, ese talento siempre hay que ponerlo a disposición de los demás.
¡Ay, qué pelotudo más bueno!
Pero estoy bien, madre, ¿eh? Estoy cojonuda.
Ay, sí.
Alguien tiene que hacer de bolsa de la basura, madre. Pero yo estoy muy bien. Me falta un gorro de albal, pero soy tan zen. Estoy tan equilibrada. Es más, he decidido que hay tramos del programa que voy a sacar a Perry siempre a hacer caca. Y no la hago yo en la calle de milagro. No, madre, pero todo cojonudo. Si él me adora. Bueno, voy a ponerme una plancha en un muslo. ¡Ay, de verdad! ¡Qué asco!
¡Anda!
¿Qué nos quiere contar la Mutua?
Nos quiere contar lo que le pasa a muchos. ¡Qué alegría pagar menos cuando llevas el seguro a la Mutua! ¿Y luego qué? Pues luego te dan todas las facilidades de pago porque en Mutua puedes pagar en 3 veces sin intereses. Vete a la Mutua que te bajen el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Sí, llama 902-555-485 porque sus agentes además te atenderán teletrabajando. Condiciones en Mutua.es. Y luego vete a la Mutua.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Nueva. Todo lo que tiene la palabra nueva nos encanta. Moto, nueva. Tablet, nueva. Y es que lo nuevo nos gusta mucho. Y en Patatas Meléndez, ahora, tenemos nuestra patata nueva para ti. Más fresca, más saludable y ya disponible en tu supermercado habitual. El sabor auténtico de la patata nueva de España. Patatas Meléndez.
¿Ganas de calle? Protos Verdejo está ansioso de escuchar muchos brindis.
¿Tienes un impacto en tu parabrisas? Pide cita previa en Carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Cierra los ojos y abre la boca.
¿Fruta? No, tomate. No he probado nada igual.
Claro, son tomates Cherokee. Tomates antiguos con un dulzor especial y ese sabor a fruta madura tan bueno. Los reconocerás por su forma, como los Raz, y su color a rayas verdes y burdeos.
Sí, sí, Cherokee. Muy bien, pero anda, dame otro.
Tomates Cherokee, el sabor de antaño.
Si eres accionista de BME, consulta con tu banco y podrás vender, si lo deseas, cada una de tus acciones a 32,98 euros. Plazo ampliado hasta el 5 de junio. Di sí a SIX. Más información en six-group.com y en el teléfono 900-800-903. Folleto registrado en CNMV.
Debe ser por esto de ser de Asturias. Pero en Central Lechera Asturiana, el cuerpo nos pide una reconquista. Pero no la de los libros de historia. Esta es la reconquista de las sonrisas, de las puertas abiertas, de las ganas de compartir. No sabemos cuándo llegará la famosa normalidad, pero queremos reconquistarla a tu lado. Central Lechera Asturiana.
Me vine a la Mutua cuando vi el anuncio por la tele y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego además me permitieron pagar en 3 veces sin intereses.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Nueva. Todo lo que tiene la palabra nueva nos encanta. Moto, nueva. Tablet, nueva. Y es que lo nuevo nos gusta mucho. Y en Patatas Meléndez, ahora, tenemos nuestra patata nueva para ti. Más fresca, más saludable y ya disponible en tu supermercado habitual. El sabor auténtico de la patata nueva de España. Patatas Meléndez.
Arrancan las ventas flash de Peugeot. Solo del 20 al 30 de mayo, una oportunidad única en toda la gama Peugeot. Y además con entrega a domicilio de tu vehículo respetando las medidas de higiene. Se puede notar la emoción porque ya estamos más cerca de ti. Inscríbete ahora en peugeot.es.
Agricultor, en Fertirrigación utiliza Renovatium Fuerza Líquido, la solución más eficiente, sostenible y tecnológica del mercado. Nutre, estimula y da vida a tus cultivos. Conseguirás el máximo aprovechamiento evitando pérdidas. Elige Renovatium Fuerza Líquido. Consúltanos y te asesoraremos. Un producto Fertinagro Biotech. Juntos cultivamos futuro.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Damas y caballeros, cuando llegan los jueves a esta hora, somos capaces de quedar en esta tierra de nadie, donde los gigantes se arrastran por el polvo radiactivo de la muerte. Los jueves visitamos esta parcela del mal. El rebrote siempre inesperado de la maldad. La cola de los asesinos frente al bien y al tribunal de la verdad. Y el relato clamoroso, vibrante, que hace de todo ello Diego Martínez. Diego.
Dime, Carlos.
¿Qué tal, hermoso? ¿Qué?
Carlos, hace mucha calor en Almería.
Con Sevilla ni te cuento.
Aquí no se puede estar. Yo me voy de aquí.
¿Pero dónde va a ir?
Pues no sé si irme a Australia o Nueva Zelanda.
Pues anda que en Australia.
Sí. Allí hace mucho calor.
Pero puedo comer canguro y cosas de esas. Sí, sí,
sí. También es verdad. Hoy, ¿de quién vamos a hablar?
Pues vamos a hablar de Jerry Brudo, que era conocido como el asesino fetichista.
Es decir, nos trasladamos a Estados Unidos en los años 60, donde actuó el asesino fetichista. ¿Cómo era él? ¿Quién era él?
Henry Jerry Brudo, como así se conocía al asesino fetichista, está considerado uno de los grandes asesinos en serie de Estados Unidos. Nacido en 1939 en un pueblo de Dakota del Sur, Brudo ya llegó a este mundo sin ser deseado. Su madre quería tener una niña y la llegada de un varón hizo que viviera sus primeros años aislado, siendo un niño que no tenía el cariño de su madre.
¿Y su fetichismo viene tal vez marcado por un hecho que le ocurrió con 5 años?
El pequeño Brudo estaba un día jugando cerca de su casa y encontró un par de zapatos de tacón. Los cogió y se los llevó a su casa. Los tuvo escondidos y un día se los puso. La madre lo pilló con aquellos zapatos y le regañó tanto que Brudo no entendía nada de lo que estaba pasando. Los zapatos fueron destruidos y Brudo desarrolló un fetichismo enfermizo para toda su vida.
Y también tengo entendido, no es menos cierto, que en la escuela vivió otro episodio que tenía que ver con otros zapatos de tacón.
Pues sí, Carlos. Estando en la escuela, en el primer año de primaria, se ve escandalizado por un compañero al delatarlo cuando estaba a punto de robar los zapatos a la profesora. Se vio en una gran vergüenza en la clase y se marchó. Con 12 años se traslada a Oregón y allí hace amistad con varias chicas adolescentes y se introduce en sus habitaciones para robarle la ropa interior. Los tacones y la ropa interior eran su gran pasión.
¿No es más cierto también que sus fantasías sexuales las llevaba a cabo vestido de mujer?
En 1955, Brudos, que tenía ya 16 años, solía masturbarse con ropa y zapatos de mujer. Sus fantasías consistían en la violación, tortura y sometimiento de mujeres, pero finalmente los zapatos de tacón se convertirían en el centro de su evidente fetichismo.
¿Y ello le llevó en 2 años a matar a 4 mujeres?
Así fue, entre 1968 y 1969, yo soy un pequeño de 3 años, Brudos había estrangulado y apaleado a 4 mujeres jóvenes. En el garaje de su casa en Salem, en Oregón, Brudos expresó que mantuvo los trofeos de sus víctimas, 2 pares de senos amputados, que fueron utilizados como pisapapeles, y el pie izquierdo de una joven de 19 años de edad, de nombre Linda Slackson, la primera víctima de asesinato.
¿Y ese era el rito que llevaba a cabo Brudo tras matar?
Pues fíjate lo que hacía. Después de cometer un asesinato, se vestía con zapatos de tacón alto y se masturbaba. Fueron muchos los investigadores y especialistas que trataron a Brudo y mantuvieron entrevistas tras su detención, pero su comportamiento siempre fue un misterio. Estaba claro que era una persona con un comportamiento que venía marcado desde la niñez y que podía matar por satisfacción.
Llegamos al juicio, donde él se declara inocente y donde achaca sus males a su madre.
Así fue. Durante el juicio, Brudo se declaró inocente, alegando enfermedad mental. No estaba mentalmente discapacitado. En una entrevista con un psicólogo mantuvo que todo venía dado por una infancia dura, sin amor y agobiado por una madre que no lo quería. Sin embargo, la sensación de los 7 especialistas que lo trataron fue que Brudo solo sentía lástima de sí mismo. Era un psicópata, egoísta y vanidoso, que no dudaba en mencionar su elevado coeficiente intelectual, 165, cada vez que podía.
Y llega una condena a cadena perpetua.
Declarado culpable de 3 homicidios, ya que el cuerpo de la cuarta víctima nunca apareció, Brudo fue condenado a 3 cadenas perpetuas por el secuestro y asesinato de Jan Whitney, Karen Spricker y Linda Sally. En la cárcel, Brudo era muy activo, se hizo experto en informática. Fue considerado un preso modelo, aunque nunca se arrepintió de sus crímenes y solía coleccionar catálogos de zapatos femeninos aún tras la reja.
Casi 37 años en prisión hasta su muerte ocurrida en 2006.
Pues sí, Brudo llegó a ser el preso que ha pasado la mayor cantidad de años tras la reja en el estado de Oregón, casi 37 años. Por esto solicitó en varias ocasiones la libertad condicional y una reducción de pena, alegando que ya no representaba una amenaza para la sociedad. Sin embargo, las solicitudes siempre fueron denegadas. Brudo falleció aparentemente de causa natural el 20 de marzo de 2006, cuando tenía 67 años. Curiosamente, hasta su último aliento, continuó la colección de catálogos de zapatos de tacón.
Madre mía. Hay que pensar que si su madre no le hubiera reñido con o regañado con 5 años el día que encontró aquellos zapatos, ¿la vida de Brudo habría sido muy diferente?
Yo creo que la vida de Brudo, hombre, a lo mejor eso es lo que pasa, que de alguna manera pues, enfatizó más en él, porque claro, si te prohíben, y más con esa edad, cuando te prohíben algo, pues se te va la pinza. Yo creo que él venía ya predestinado así, lo que pasa que bueno, si la madre te echa una regañina y luego te vuelve a regañar y tira los zapatos, pues te ha quitado algo que tú querías en ese momento. Yo quise con 8 años, me encapriché yo de que mi padre me comprara un toro para los Reyes Magos. Y me tiré 8 meses, mi papá y mi padre me decía, sí, sí, no te preocupes que te voy a comprar un toro. Claro, tú imagínate mi padre diciendo, ¿dónde meto yo el toro? Y un día me dio un palizón, que es la única vez que me ha pegado mi padre, y ya se me quitó las ganas de toro.
Bueno, son técnicas como...
Técnicas de...
Sí, como tal cualquiera, sí, para tío, quitar sí. cositas.
¿Me entiendes? Yeah, porque bueno. Mi padre me quería explicar, mira, nene, en la casa no podemos meter un toro. Es que no lo has entendido. Y yo no lo entendía. ¿Entiendes? Bueno. Pues si me ve con unos zapatos hartos, imagínate tú que yo a mí me hubiera dado por ponerme zapatos hartos de tacón con el 50 que tengo de pie, que me mide 32 centímetros. ¿Qué hago yo con esto?
La que te hubiera dado tu padre...
Tremenda.
¿Pero por qué? Pero hay gente que le gusta, los zapatos de taconcito.
Sí, sí, ¿no?
Son incómodos.
Y la falda.
Los torquis.
Son incómodos.
Bueno, ahora permítanme que llegue Alberto Carlos, Herrera
Carlos.
Montero. Sí.
La semana que viene.
¿Quién?
Es verdad.
Ah. Y el próximo jueves hablaremos de Catherine Nye, la mujer sangrienta.
Qué pelotazo. Qué pelotazo. Ponme la musiquita de Alberto.
Estoy esperando una presentación como la de Diego.
Sí. Y ahora Alberto Herrera.
Eso. Con todos ustedes.
Con todos ustedes.
Hola, ya. Una cosa.
La alta de sintonía, de la que te gusta.
Ser un padre maestro.
Bueno, vamos a ver y qué traemos hoy, querido amigo.
¡Ay, qué entusiasmo!
Pues, bueno, amigo. Bueno, hoy quería hablarte. Estuvimos hace ya unas cuantas semanas que hablamos del concierto de Bangladesh, de George Harrison, en el que además de Klaus Voormann, Leon Russell y amigos, estuvieron Badfinger, una historia de seguramente la banda que con más éxito
culto,
sí, un grupo de culto que con mucho éxito que tuvo una mala suerte impresionante. Arrancamos con Badfinger.
Eran
muy buenos. O sea, además ahora vamos a escuchar este estribillo, porque es que los estribillos de Badfinger son, mírame. Los que nos gusta la música, nos gusta Badfinger, y eso que es una banda que con el tiempo, yo, y lo hablaba en el programa de este viernes de Área 27, que es muy curioso que hay bandas que han tenido muchísimo éxito y que sus canciones se han metido en un cajón que no se abre ni por casualidad. Ahora Badfinger tiene algo más de popularidad porque la serie Breaking Bad, yo no sé si te has visto Breaking Bad.
Habré visto 5 o 6 capítulos, no más.
Pues
¿sabes el problema? Que cuando una serie tiene más de, venga, 10 capítulos ya me empieza
mira
a cachar.
Que lo pone difícil.
La paciencia, que lo pone difícil. Mucha, tiene la paciencia, de verdad. Eso.
Bueno, todo nace...
Todo matarse nace, ya o hacer algo.
Santo.
Todo nace con la invasión británica de los 60, que sabéis que hay una cantidad de grupos infinita, y eso le daba la oportunidad a jóvenes a ganarse la vida con la música. Pero en Gales, digamos que la invasión británica... florecieron muchas bandas de, sobre todo de Inglaterra, alguna de Escocia, pero Gales estaba un poco coja en esta ecuación, ¿no? Y en la Gales de finales de los 60, mediados de los 60, hay un tipo llamado Pete Ham que comienza a tocar con músicos en bares, y lo descubre Bill Collins. Bill Collins sería lo más cercano que tuvo Badfinger a un manager decente. Viajan a Liverpool, donde encontrarían más oportunidades, y conocen a Tom Evans. Tom Evans, que no era galés, era de Liverpool. Y ahí estaba la combinación perfecta. Pete Ham y Tom Evans han sido dos tipos que han compuesto canciones preciosas. Y en el 68 Collins les presenta a Paul McCartney. Por aquel entonces Apple Records estaba abriendo las puertas, y el primer grupo que contratan es a Badfinger. Estaban Lennon y McCartney estaban enamorados de Badfinger, que por aquel entonces se llamaron The Ibis. El primer sencillo que sacan de un disco llamado Magic Christian Music, que sería su primer trabajo, lo hacen con Apple Records, y suena tal que así. Como ya estáis imaginando, estaréis pensando, esto suena a Beatles, esto suena a McCartney, a Lennon. Total. Y es que tuvieron muy buena prensa. Los catalogaron como los nuevos Beatles. Incluso McCartney dijo que sería la banda más exitosa de los 70. Pero claro, esto fue totalmente distinto. Tú piensas en una banda en la que, bueno, acabas de empezar y te produce McCartney. Tocan en el álbum en solitario de Harrison. Les acompaña al concierto de Bangladesh. En tus canciones tocan Leon Russell, Klaus Bormann, The Beatles, Todd Rundgren. Aparecieron en el disco Imagine de John Lennon. O sea, esto te hace pensar en una banda que cómo no va a triunfar, ¿no? Años 70, plena efervescencia del rock. Bueno, ya no efervescencia, sino establecimiento del rock como cultura, ¿no? Parece un camino de rosas, pero acabó plagado de espinas. ¿Y por qué? Todo tiene un nombre. Stan Polley, un tipo...
Que era el manager, ¿no?
Sí, este fue el segundo manager cuando Bill Collins decide dejar la banda, y fue lo peor que le pasaron. Justo en este momento sacaban el álbum que a mi parecer es el mejor de la banda. Tienen muy poquitos, ¿eh? Este se llama Straight Up y esta canción se llama Suitcase.
Suitcase, suitcase.
sabéis que las bandas, sobre todo las inglesas, cuando cogían cierta popularidad, lo que estaban deseando era de irse a Estados Unidos, porque al final allí es donde pues era la meca del rock and roll, ¿no? Aunque uh-huh. en Reino Unido, pues la verdad es que también se había hecho muy fuerte el género, pero querían ir a Estados Unidos. Rompen con Apple, bueno, fue Stan Polley el que rompe el contrato con Apple y firman con Warner. ¿Qué es lo que pasa con Stan Polley? La figura de Stan Polley es parecida a la de Alan Klein, que hablamos de... fue el manager de Sam Cooke, también estuvo con los Beatles, con los Rolling, y en, sobre todo en la década de los 60, los managers y las discográficas estaban manejadas por hilos mafiosos, y me explico. El contrato que firma Stan Polley con Warner, para que os hagáis una idea, le da a la banda unos $5,000 al año y él se quedaba con 75,000, para que veáis la cantidad de dinero que generaban y la que recibían. Claro, ellos no se daban cuenta porque ellos firmaban contrato y lo que querían era tocar en Estados Unidos. Y como Stan Polley era, de verdad, uno de los tipos que los que nos gusta la música de verdad les tenemos asco porque destrozan bandas. Y es lo que pasó con Badfinger. Polley, como no recibía dinero por detrás, cancelaba conciertos, no entregaba cintas de grabación y la banda en 72-73 comienza a perder popularidad.
Ahí es cuando se empezaron a pegar tiros todos, ¿no?
Exactamente. ¿Qué es lo que ocurre? Warner demanda a Stan Polley y a la banda, y la banda no tenía dinero para pagar esa demanda. Stan Polley sale huyendo, no se le ve nunca más, y Pete Ham y Tom Evans caen en depresión, una depresión de la que Pete Ham no se recuperaría porque aparecería a los 27 años de edad colgado de una soga en su garaje. Fíjate si tiene mala suerte Pete Ham, que no es ni considerado parte del club de los 27, y murió a los 27 años y ha sido un musicazo tremendo. La banda se intenta reponer al tiempo, pero dando bandazos por todos lados, y Tom Evans, a los 36 años de edad, un par de años más tarde, acaba suicidándose también. O sea que los dos integrantes principales de la banda acabaron muertos, y los dos con una soga al cuello. Todo por Stan Polley y este tipo de figuras como Alan Klein, que le han hecho muchísimo daño a la música. Para terminar, nos despedimos con una canción, para mí una de las mejores, de su disco As. Es un disco en el que ya rompe con Apple Records y se van a Estados Unidos. Get Back se llama.
¿Qué vamos a comer hoy, Goyo?
Pues mira, sigo en mi línea de platos frescos y sencillos. Voy a hacer una ensaladilla rusini.
Anda.
¿Y eso qué es lo que es?
¿Qué pasa? Voy a sustituir, rusa no podía ser, ¿no? Así.
Voy a sustituir la patata por pasta corta, con atún, huevo duro, mayonesa casera y gambitas.
Huevo duro.
Muy frío, muy frío, muy frío. Y ya está, el huevo duro podemos prescindir de él, ¿eh? Perfectamente.
Que huele muy mal el huevo duro.
No, para decorar.
Ay, por favor,
un poquito,
mira,
mejor,
no podemos estar así, mi amor, ¿eh?
Que huele muy mal. Mira, ayer ahora fui a...
huevo duro.
Ayer, ahora que en fase 1 nos está permitido comer en casa de nuestro familiar, ayer fui a casa de mi padre a hacerle un plato muy bueno mío, un tartar con pera y con manzana. Bueno, a todos les encantó, les volvió loco el tartar.
Menos
no, es que puso una cara de asco cuando se comió la primera cucharada, tremendo.
No, las frutas van bien en los tartares.
No, estaba bueno el tartar.
Me extraña porque no...
Estaba bueno.
Estaría riquísimo, qué bueno.
Lo que estaba bueno era el bacalao, sí, al pil pil que se
habías hecho tú.
Oye, que hay que comer de todo. Un poquito de innovación, un poquito de clasicismo.
Pues yo quiero hacer algo de pasta. ¿Con quién me aconsejáis que lo haga? ¿Con gambas y pollas y
La carbonara te va a gustar.
La carbonara te va a gustar.
Con gamba y aceite. Gamba y aceite.
Yo me haría un bóngole si tuviera por ahí unas mejitas o un.
O simplemente con tomate picante y las anchoas, a la putanesca se llama, ¿no?
También, sí.
O un cacho de pepe. Ah, no, claro, que el queso no puedes, es que lo tienes muy complicado la pasta.
De verdad.
Mira, niño.
Pero con anchoas.
Espera, te la estás ganando, ¿eh?
¡Vámonos! Pues tú la has criado.
Eso.
Bueno, también ayudó la madre, ¿eh? Entonces, Antonia, ¿qué va a hacer?
Pues unas empanadillas al horno.
Anda.
¿Sí?
¿Sí? Sí, 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 sí.
¿He visto?
Bueno, de...
No, de atún. Sobre, de sobre y las no, mete al horno. De
atún. Las tunea.
Y no? Unos espagueti con gamba y anchoa puede estar bien.
Claro.
Buenísimo. Claro,
sin más. Lo que pasa es que jugar con ambas, sin tomate.
Sin tomate, sin pero con
así lo hago yo.
Con ajito, con ajito.
Y con ajito. Que no se te
ajo, guindilla, gamba, anchoa y pereguín.
Ahí lo tienes.
Ya está.
Bueno, la comida será bendecida.
¡Oh, sí, hermano, sí! ¡Aquí estoy, hermano!
Y daremos las gracias por cada alimento que vayamos a comer.
Sin prisas, pero sin ansias, te damos las gracias, esperándote en el fondo del mar.
Hombre, en el fondo del mar.
¿Qué hacemos nosotros en el fondo del mar?
En el fondo de este mar de lágrimas. Ah.